COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Buenas noches y gracias por estar escuchando la noche de COPE. Yo soy Roberto Pablo.
Y yo, sin embargo, soy Lartaun de Azumendi y te invitamos, Roberto y yo, a que descubras con nosotros todos los matices que laten a estas horas.
Nos hemos metido en el 10 de septiembre con la noticia de que Ana Botella, actual alcaldesa de Madrid, no será candidata en las próximas elecciones al ayuntamiento. La reacción ha sido curiosa porque en su partido, pues lo han recibido, podemos decir, con alegría, y sin embargo la oposición se ha quedado descolocada.
Este miércoles otro nombre que subirá al podio será el de Michael Schumacher. El alemán ha abandonado el centro médico de Lausana para continuar la recuperación en su casa, en Suiza. A lo largo de la noche hablaremos con Carlos Miquel para que nos cuente cuál es su estado. Habíamos oído hablar de los cazadores de tormentas, pero no sé si sabías que en España hay cazadores de meteoritos. El bólido que atravesó el pasado domingo desde Cataluña y Aragón hasta Extremadura es su presa en esos momentos.
Una misionera ha contactado con una tribu amazónica aislada en Perú. Conocer un poco más de esta y otras tribus será uno de nuestros objetivos. Y si lo tuyo es la gastronomía, te vamos a enseñar a cocinar con algas, un producto que está encontrando su hueco en nuestra cocina. A estas horas de la noche, seguro que en algún lugar de España hay una manada de lobos aullando, pues te llevaremos hasta ese sitio.
Aunque, Roberto, de lo que se habla, de lo que habla la mayoría de la gente en este día es de las nuevas criaturas de Apple, de esa manzana mordida que tanto está dando que hablar en los últimos años. El iPhone 6, que viene con dos nuevos modelos y un reloj inteligente, que son los nuevos ingenios de la manzana. Y la verdad es que de eso vamos a hablar ahora. Suena todo el día un teléfono maldito, Roberto, cantaban en Oscuro Affair, Radio Futura. El teléfono no debe ser tan maldito.
No es.
Tan maldito no debe ser cuando da tantos valiosos beneficios. Antonio Osorio, experto en nuevas tecnologías de la noche, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Buenas noches.
¿Es maldito o no es maldito el teléfono que cantaba Santiago Userón?
Pues yo supongo que aquí irá por barrios, ¿no?
Sí.
Como se ha notado además en la keynote, porque había una cantidad de haters en la red.
Sí.
Yo creo que casi el mismo número de fans y de fanboys ahí, todos locos.
De fans que de gente que no tiene ningún cariño a Apple, ¿no?
Sí, bueno, había de todo y de gente también desengañada con Apple, porque las cosas como son, desde el punto de vista de puesta en escena y desde el punto de vista de todos los que estábamos fuera del auditorio, como hemos visto esta keynote, pues alguno habrá aprendido chino con la traducción simultánea casi.
¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues de repente se ha puesto a sonar el streaming, que por cierto ha ido fatal y se ha caído muchísimas veces.
Sí, hasta un cuarto de hora ha caído, ¿no?
Sí, y bueno, y de repente se te ponían en minutos anteriores y claro, cuando estaba justo en los anuncios importantes, de repente te pasaba 5 minutos antes la keynote, era una locura. Pero sobre todo lo más desagradable ha sido que estaba en la traducción simultánea, aparentemente de chino, y bueno, en las redes sociales se decía que era chino, yo no sé chino, con lo cual entiendo que me creo lo que decían las redes sociales en ese momento. Y bueno, pues estaban dándole mucha caña porque se oía a la vez. Es decir,
y porque es la presentación de un producto tecnológico y resulta que la tecnología está fallando, en cierto
modo. Bueno, el streaming ha sido absolutamente desastroso y ha sido una de las cosas que más se ha comentado en las redes y que más mofa se ha llevado.
Aunque ha sonado mal el streaming, aunque la puesta en escena ha sido francamente mejorable, por no decir que horrorosa, lo que sí ha sonado para los fans, ya no tanto de Apple, sino del grupo irlandés que está sonando, ha sido la nueva canción del que va a ser el nuevo álbum de U2.
Thank you.
¿Habrá sido casual que la primera palabra que pronuncia en esta canción Bono ha sido California o no? Porque no, es donde se ha desarrollado la keynote,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, es donde se ha desarrollado la keynote y además es lo que ponen las cajitas de Apple, Design in California.
¿No pone Cupertino?
No, California, Design in California. Y además es una de las cosas que te da gusto cuando abres la... porque es verdad que el packaging ha sido siempre mítico en todos sus productos. Una cosa importante también decir que el mercado no le está gustando nada a esto y que sigue cayendo la acción de Apple.
¿Ah, ¿vale? Sí?
Sí, sigue cayendo y desde... No se recupera.
¿El que no le ha gustado? Perdona, que no lo pilla.
No le ha gustado la keynote y...
¿La presentación?
Sí, está en rojo el valor.
Y sin embargo, una de las cosas que hace Apple y por algunas cosas que he podido leer, o sea, siempre esto, una presentación, lo monta como un espectáculo, ¿no? O sea, es un show al fin.
Sí, es un show y realmente, la verdad es que, a ver, fuera ya de las críticas, pues todas las demostraciones que se han hecho, todos los vídeos que se han puesto, han sido bastante espectaculares. Vamos por partes, si quieres, digamos que la keynote, lo fundamental era resolver el enigma de cómo iba a evolucionar la gama iPhone, que estamos hablando que es el teléfono que en su primera versión, el iPhone, que nunca se llamó 2, pero sí, que era el previo al 3, pues imaginábamos que era el 2, pues fue el que rompió un poco la telefonía móvil, sacando todo este mercado de aplicaciones y todo este mundo de aplicaciones, no mercado porque en ese primer momento no había mercado todavía, todo este mundo de aplicaciones al que ahora estamos tan acostumbrados, ¿no? De lo que se trata es de que Apple ha sacado dos nuevos teléfonos, que su denominación es el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. El primero de ellos es un teléfono de 4,7 pulgadas, es decir, Apple yo creo que ha escuchado mucho a Lartown y a mí decir, oye, a ver si nos hacéis una pantalla, y te digo que esta es una de las cosas que el mercado está castigando, porque, y esto te lo tengo que decir porque más o menos eres de mi edad, que esto dicen en el mercado que esto va para seniors, y que el mercado realmente va para jóvenes.
Sí, pues, tiende a empequeñecer en vez de agrandar.
Hombre, tanto nos ha hecho caso, Antonio, que tanto tú como yo nos habíamos ido ya a Android, a teléfonos más grandes, porque nos parecía 3,5 pulgadas y 4 pulgadas nos parecía absolutamente insuficientes para nuestros cansados ojos.
No, y sobre todo para el montón de aplicaciones que utilizamos y que tienen un montón de funcionalidades y que realmente al final pues mis gordos dedos muchas veces saltaban de menú a menú involuntariamente, con lo cual, bueno, empezamos por este que es el digamos el pequeño de la gama, que es 4,7 pulgadas, ya te digo. Y es un teléfono, digamos que son los teléfonos con una visualización muy potente en acabados metálicos, en acabados en oro incluso, en este dorado tan característico.
Pero el anterior ya tenía, ¿no? Eso
sí, pero quiero decir que todavía con este han redondeado un poco las curvas, de manera que es un teléfono con un diseño menos cuadrado.
Los bordes los han hecho igual que el primer iPhone. Es
sí,
decir,
correcto.
Redonditos, ¿no?
Redonditos,
que hacía tiempo que no
los hacían. Sí, porque fuimos al cuadrado, fuimos a los filos y bueno, pues han dado cuenta que realmente la gente estaba deseando, y de hecho el otro día hablamos de la pantalla curva ya,
sí,
¿no? Con lo cual se ve que en este ejercicio de diseño pues se ha hecho un especial hincapié en este área de unos bordes más redondeados, un diseño un poco más amable, porque además si lo subes de tamaño o si lo subes de anchura, ya muy mazacote hubiera quedado si hubiera sido realmente cuadrado y con unos filos muy 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 marcados, ¿no? 129 gramos pesa, de manera que tampoco es un peso que digas, oye, pues me va a resultar algo... Dicen que a partir de 100 gramos empiezas a tener ya sensación de que aumenta el peso, porque hasta 100 gramos no te enteras, ¿eh?
Oye, o sea, en esto de la tecnología, yo es que soy bastante novato, como vas a poder comprobar en las preguntas que me sugiere mi cerebro cuando leo de estas cosas, pero tan importante es el diseño, o sea, porque yo imaginaba... Sí,
total. O sea, el diseño es total, no solo, a ver, quiero decir, por el tema de que te entre por los ojos, pero sobre todo por el tema de funcionalidades. Fíjate que una de las cosas que se decían por el tema de que Apple no incrementaba pantallas, es que Apple decía que había que mantener la mayor cantidad de pantalla que pudieras llegar con el dedo pulgar, ¿vale? Es decir, que no tuvieras que hacer un movimiento extraño con la mano para llegar a esa parte superior de la pantalla, ¿no? Y que lo que se llama las zonas calientes de la aplicación ocuparan la mayor parte de la pantalla, o sea que hubiera muy poco espacio en la parte de arriba donde no pudieras llegar de una manera natural, ¿no? Ahora ya, evidentemente, con estas dimensiones empieza a ser ya más complicado, pero no tanto, ¿no? Porque ya una vez que has tenido un teléfono de 4,7 pulgadas ya sabes que puedes perfectamente manejar las notificaciones que están en la parte de arriba o las partes de los menús que están en la parte de arriba, no tienes problema. El tema es se ha aumentado manteniendo la densidad de píxeles, la resolución, ¿vale? Estamos hablando en este caso en 1334x750. Hay una evolución lógica y hay mejoras en los procesadores, ¿vale? Uh-huh. El procesador es el A8, arquitectura de 64 megabits y un procesador M8 coprocesador, ¿vale? Que además lleva barómetro integrado, ¿vale? El tema de los sensores, lo hemos comentado alguna vez, y es que está llenándose el mundo de sensores, ¿no? Luego cuando veamos la segunda parte de la keynote hablaremos de otro de los productos que básicamente está lleno de sensores porque está muy pegado al cuerpo, ¿no? Pero desde el punto de vista de conectividad, para nosotros lo que interesa es alta velocidad en el móvil, ¿vale? De manera que esto está totalmente superado y sale para todos los países con alta velocidad. Con
creo
lo cual,
que han dicho que tiene una capacidad de una rapidez mayor en 82 veces la del original.
Sí, y 50 veces la anterior.
Ajá.
O sea que ahí es donde ya empieza a haber comparaciones con su rival, el Samsung S5, en el sentido, sí, de decir que es más rápido, pero bueno, también es verdad que hay una cosa que ha sorprendido bastante, han sido los datos de batería que han dado. Como tienes más espacio, puedes meter batería más grande, o sea que tampoco es un tema que nos sorprenda de salida, sino que al poder utilizar más espacio para colocar la batería dentro de ese, aunque sea más fino, la batería puede ser más ancha, ¿no? Habrá que verlo, habrá que usarlo, y porque al final siempre todas estas tablas de los fabricantes, pues bueno, eso de los 10 días en espera, pues bueno, pues
porque antes preguntaba,
nadie espera.
Antes preguntaba, Roberto, si el diseño realmente es tan importante para nosotros, pero lo que sí está claro, yo creo, es que por lo menos un teléfono de estas características y de este precio, que luego hablaremos también, tiene que durarte por lo menos un día, ¿no?
Sí.
Aunque le des mucha caña.
Sí, pero ya te digo yo que no va a ser el caso. O sea, que yo no. Este teléfono lo voy a coger y a las 5 de la tarde lo voy a tener reventado como todos. ¿Pero por qué? Porque es un teléfono...
Lo vas a usar.
Claro, porque es un teléfono con un pantallón, con un pedazo de procesador, con un coprocesador, que además se va a conectar al smartwatch, al coche, a la tele, a todo, y lo voy a tener hiperconectado. Pero no yo, sino cualquier persona que lo utilice.
Antonio, y sobre la velocidad que decías, esto también depende un poco siempre, aparte de la calidad o la capacidad que te dé el móvil, va a depender también de lo que tú tengas contratado, de la wifi y estas cosas, ¿no?
Bueno, ahí hablaba también el Artaun de capacidad de proceso, pero en lo que es redes, las velocidades son las máximas. Evidentemente depende del contrato que tengas, y si no estás accediendo a un contrato de máxima velocidad móvil, pues no vas a poder disfrutar de eso. Pero digamos que da las posibilidades. Ahora vamos con el tema del precio, de las posibilidades. A los que puedan pagar esos precios, las versiones, ha desaparecido la de 32 gigas, ¿vale? Hay una versión de 16 gigas, una de 64 gigas y otra de 128 gigas en los dos modelos, ¿vale? Y digamos que también, por así decirlo, hay que hablar de la mejora en la cámara, ¿vale? Se ha renovado el sensor con 8 megapíxeles, con estabilización digital en el caso del iPhone 6 y en el caso del iPhone 6 Plus, que ahora hablaremos un poquito de él, con estabilizador óptico. Permite hacer grabación a cámara lenta a 120 y a 240 de vídeo, ¿vale? De manera que esto, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero es muy divertido.
No.
Es muy divertido, sobre todo los que tenemos niños y que les ponemos a hacer deporte, a hacer cansadas por ahí. Es muy divertido grabarlos y verlos en cámara lenta, porque además los graba de verdad perfectos. Ya en el iPhone 5 se ve y es una...
¿Con el 4 se puede hacer?
No. Estamos... Ya hay por ahí un tuit de, ¿cómo es? iPhone 6 súper rico, iPhone 5 menos rico, iPhone 4S, problemas, iPhone 4, nivel de pobreza. Está la cosa, y el otro día he visto una chica en Twitter muy orgullosa diciendo, oye, que yo todavía utilizo mi iPhone 3. O sea, que de verdad que es que hay gente que que lo vintage puede ser que siga adelante.
Estás agrediendo.
Los precios. No, si me parece bien, o sea, yo te digo ya. Ahora vamos a hablar de por qué hay vintage en estos iPhones. Precio, 699 en la versión de 16 GB. 799 en la de 64 y 899 en la versión de 128 para el iPhone 6, ¿vale? En el caso del iPhone...
O sea, un iPhone 6 de 128 gigas te cuesta 800 euros.
899.
Ah, 900 euros.
Sí, 900 euros.
Madre mía de mi vida.
Sí, 900 euros. En el caso del Plus, ya me meto en los precios del iPhone 6 Plus y doy las características diferentes, estamos hablando de que el precio de partida es 799, con lo cual el de 64 gigas pues 899 y el de 128 gigas, pues 999.
¿Mil euros?
Mil euros y un niño.
¿Y decías,
un niño
tú, y decías tú, Roberto, si por 1.000 euros la gente pide o no pide diseño?
Yo, hombre,
claro. Ahora
mira,
dame...
Pero que yo, aparte del diseño, evidentemente, yo creo que lo que todos buscamos al final es todo lo que podamos hacer con el móvil.
Pero con todas las estadísticas que hay algunas que son muchísimo porcentaje de población que no apaga el móvil nunca. Estamos hablando del 60 y tantos por ciento.
Que no apaga nunca el móvil.
Nunca.
Salvo nunca que se quede sin batería.
No, pero para todo tipo de
yo
actividades.
Yo no la pago nunca.
Para todo tipo de actividades. El, pero es que hay un 90, me parece que es un 96 o algo así, que no lo separa de su cuerpo más de metro y medio en las 24 horas del día.
Yo cuando duermo sí lo dejo un poco apartado, pero lo acabo de silenciarlo. Bien.
¿Pero metro y medio?
Más.
Sí, lo que pasa es que Roberto, duerme poco, entonces tampoco tiene mucho mérito.
Bueno, las diferencias en el iPhone 6 Plus, como su nombre indica, pues el Plus este es de más, ¿no? 5,5 pulgadas de pantalla, y eso ya significa pues un pantallón, ¿vale? Es un modelo phablet, ¿vale? Es lo que digan.
Mitad phone, mitad tablet,
y bueno, pues a alguna gente secreto le encantaría tener este teléfono.
Antes de que sigas avanzando, más o menos, ¿hay una fecha de caducidad o más o menos se sabe cuánto está establecido el tiempo que suele durar un nuevo modelo? O sea, sale ahora el 6, el 6 Plus, ¿y esto qué se supone? ¿Que hasta dentro de un año, dos años, tres, o sea, cuánto va a durar?
Pues vamos
a
empezar yo creo que aquí hay dos variables. Primero, lo que tengas tú en tu I+D, la cantidad de pasta que tengas para sacar algo realmente nuevo y que el mercado pueda posicionar tu mensaje como realmente novedoso, y luego lo que te apriete el pie la competencia, porque claro, si la competencia te empieza a arrasar, como ha sido el caso, y oye, los números de Android están ahí, y creo que es uno de... No, ¿cómo es? La proporción es 1-6, o sea, por cada iPhone que se venden 6 Androids en el mundo, con lo cual estamos hablando de que la aceleración de Android ha sido brutal, sobre todo además porque tiene evidentemente la diferencia de que hay bastantes más fabricantes, hay muchísimos más modelos, y hay una capacidad de hacer modelos a muy bajo precio, es decir, te puedes encontrar un Android de 90 euros, ¿vale? Estamos hablando de 90 euros contra un 799 de básico, porque el básico es un 799, estamos hablando de una diferencia brutal, tanto de concepto como de público objetivo, ¿no? Es verdad que este público objetivo es una de las críticas que se ha hecho, por eso está tocada la acción hoy por la gente, es que, ojo, igual te estás alejando de lo que es un mercado masivo, ¿vale? Igual no hay tanto senior perdiendo la vista por el mundo como gente que se está incorporando al mercado. Diferencias fundamentales de este gran iPhone, ¿no? De este iPhone Plus. Esta pantalla permite tener una resolución de 1080p directamente, ¿vale? Con lo cual aquí tienes un pantallón, ¿vale? Tienes un pantallón con la misma densidad de pulgadas. Sí, esto se llama Retina HD Plus, ¿vale? Y la característica fundamental es que funciona muy parecido a lo que sería un tablet al respecto de lo que es el funcionamiento de aplicaciones en horizontal, ¿vale? De manera que en la demostración ya se ha visto que aquí muchísimo el propio escritorio gira para que lo puedas utilizar en horizontal, que no pasaba con los antiguos iPhone, y pasa con el Plus, ¿vale? Perdón, ni pasa con el iPhone 6, ¿vale? Pasa solo con el Plus. Uh-huh. De manera que, bueno, la explotación del sistema operativo está aquí, digamos que más orientada a este tipo de uso. Es un factor de forma, ojo, que no solo hay que pensar en el mercado senior, sino que realmente el mercado asiático, en cualquiera de los fabricantes, está teniendo mucho éxito este factor de forma, ¿vale? Con lo cual, oye, pues también Apple en China, ya sabemos que está sexto, séptimo de los fabricantes que colocan smartphones en ese mercado, y evidentemente si el mercado está pidiendo phablets, pues él tendrá que dar pantallas grandes para acomodarse a lo que es esa demanda, ¿vale?
Phablet es pantalla grande. O sea.
Phablet es, sí, es la
frontera entre el teléfono, sí, y la tableta, ¿no?
El phone y el tablet, y como no cabía todo en la misma frase, pues el phablet se ha quedado, ¿vale? Y a partir de ahí hemos hablado de esos precios y la disponibilidad 26 de septiembre, ¿vale? Es decir,
en España también.
En España, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues oye, ahí...
Con lo cual los Reyes Magos...
Pero que... Evidentemente llega a tiempo para la campaña de Navidad, y lo que pasa es que tenemos ahí pues 4 mesecitos para ir haciendo la carta y ir rellenando carne, ¿vale? Porque si no, no va a haber manera. ¿Qué dos anuncios adicionales ha hecho Apple que son bastante importantes? Uno es el Apple Pay, ¿vale? Apple Pay es el sistema de pagos que ha incorporado al móvil, y lo ha incorporado con una tecnología que Apple ha denostado en los últimos 3 años y a la que le ha metido caña.
La NFC.
El NFC, ¿vale? El Near Field Communications, ¿vale? Que es una tecnología que seguramente la gente conozca más por las tarjetas de crédito contactless o por ejemplo, el abono transportes en la Comunidad de Madrid o bastantes medios de pago que se pueden hacer con móvil en, por ejemplo, Caixa o incluso en algunos terminales de algún gran almacén, ¿vale? ¿vale? En esta tecnología lo que permite es que en ese producto que hace ya tiempo que sacó Apple, que creo que fue con iOS 7, que es el Passbook, ¿vale? Que vayas incorporando tarjetas de crédito, y esas tarjetas de crédito, al llegar a un terminal NFC, puedas posar el teléfono, posar o acercar el teléfono, porque el NFC estamos hablando que 5 a 10 centímetros ya está funcionando, y hagas la transacción, y que la autentiques con tu huella digital, ¿vale? Es decir, tienes que hacer el doble juego de acercar el teléfono y luego por el sensor biométrico pasar el dedo para que bueno, pues el pago efectivamente se realice. Esto va a estar a partir del mes de octubre en Estados Unidos y aparentemente va a estar preparado para el primer trimestre para llegar a Europa, ¿vale? Uh-huh. Ojo que esta, y me estoy acordando aquí de últimamente cómo los operadores están metiendo caña a Google, pues ahora van a tener que empezar a meter caña a Apple, porque los operadores querían meterse en este tema del pago por móvil, sí. Y parece ser que va a haber un tercero bastante potente que les va a hacer
la competencia.
Y esto va, digamos, para su competencia en Android contra el Google Wallet. Y Google Wallet no está funcionando bien todavía.
Antonio, sé que vamos a darle tiempo, pero es que esto ocurrió el otro día, que llamaron a casa, al fijo de casa.
¿Sí?
Llamaron, lo cogió Rebeca, mi mujer, que controla bastante el inglés. Yo, si me lo llevaba a coger, no habría sabido entender lo que me estaba comentando. Y le comentaron, le dijeron que estaban llamando desde Inglaterra, de Microsoft, que encendiéramos inmediatamente el ordenador, que se supone que yo le daban mi nombre, mis datos, mi correo, habían llamado al teléfono de casa, me había descargado algo que tenía que descargarme, o sea, que no era ningún virus ni no sé qué, que era algo de Microsoft, que ya no era válido, entonces que lo tenía que quitar y tal. Y yo miré así y le dije, estos están borrachos, ¿sabes? O sea, y me iba a llamar, aquí te llaman en inglés, digo, te marean desde aquí, hemos comprado el este en el Corte Inglés, ¿sabes?
En inglés, WTF.
Eso es normal, lo digo porque eso es normal, o te suena de...
Tenías que depositar 1,000 euros en algún sitio, ¿no?
Pues evidentemente le dije, cuelga, ya está, ¿sabes?
Yo no estaba en casa cuando me llamaron a mí. No, me suena mal.
Suena raro, ¿verdad?
Me suena fatal. La verdad es que no lo sé. Igual llama a alguien de Microsoft y dice que estaba bien. Pero bueno, por último, el anuncio, digamos, más...
Por último, pero muy impresionante, ¿no?
Muy impresionante, te lo digo con el Pebble en el corazón, ¿eh? O sí. Sea que, que te lo digo con mi smartwatch en el corazón. Muy bonito el Apple Watch, ¿vale? No se llama iWatch. Tenemos la duda si se llama Apple Watch o no, pero me parece, por lo que veo en su web, es que es Apple Watch. Es un dispositivo realmente donde yo creo que en diseño, volvemos a hablar de la capa de diseño, han echado el resto, ¿vale? Ahí si quieres hablaremos más con un poco más de tiempo en otra ocasión, pero yo creo que han sacado un modelo de reloj que va a tener, que va a dar mucho que hablar, ¿vale? Es muy bonito, la resistencia aparente de la pantalla es muy buena, la fluidez que se ha visto en las demostraciones son bastante potentes. Ojo que Tim Cook no lleva uno en la muñeca, y esto me ha dejado a mí un poco, y a bastante gente de las redes sociales, un poco frío.
La presentación ha sido de circo, ¿eh?
La presentación ha sido preciosa, o sea, las cosas como son, 60 tipos de correas distintas, con lo que le dábamos cuerda a los relojes antiguos,
¿sí?
es un interfaz de digamos, de comunicación con el menú visual que tienes en el reloj. Uh-huh. Habla de muchísima personalización, es decir, de darle tu carácter personal al dispositivo, y realmente todas las opciones que ha dado da la impresión de que va a poder ser así. La pantalla táctil, con la corona, lo que hablamos, esto de dar la cuerda al antiguo, también puedes manejar la interfaz. Lleva dos sensores, lleva varios sensores, lleva un sensor táctil y además un sensor de presión, con lo cual va a medir las dos, es decir, que toques un punto de la pantalla y con la fuerza en que lo toques, ¿vale? Uh-huh. Y luego además lleva sensores, pues, para medir el pulso, etcétera. Estos han sido un poco criticados porque aparentemente están un poco
verdes.
No verdes, sino que son como un poco propietarios, y ojo, que es muy propietario porque solo lo vas a conectar con iPhone 5 o iPhone 6.
Que es un reloj que necesitas llevar un iPhone.
Pues sí, ¿no? Pero bueno, pasa con los Gear de Samsung que no son universales.
Madre,
¿no?
Esto, si te regalamos este reloj a ti, no te preocupes que me lo tirarías a la cabeza. Porque ya esto,
se carga inalámbricamente, y una de las críticas que ha habido en las redes es que nadie ha dicho cuánto dura la batería. Y esto en...
Pero sí, en cambio, que cuesta 350 euros.
Sí, exacto, que cuesta 350 euros, y bueno, pues... oye, pues este no llega para Reyes, porque ya sabemos que llega para enero de 2015 y han pasado los Reyes por aquí, con lo cual no... Bueno,
perdona, 6 de enero.
No, pero no llega, porque vienen ya para...
Para después.
Sí, para los exámenes. Te pillan exámenes.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí y ha estado muy atento nuestro experto en nuevas tecnologías, Antonio Osorio, al iPhone 6, al iPhone 6 Plus, a este nuevo Apple Pay, que es el nuevo método de pago por parte de Apple a través de la NFC, y el Apple Watch, este reloj que habrá que sacarle más punta cuando sepamos por qué, por ejemplo, el presidente de la compañía no llevaba uno en la muñeca en esa presentación un tanto extraña que ha habido hoy. Antonio, gracias.
Gracias a vosotros. Lardón, Roberto. Gracias. Buenas noches.
Escuchas la noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Dos y 31, 1:31 en las Islas Canarias. Se marcha por la puerta Antonio Osorio, Roberto
Artaun.
Oye, tenemos el tema de la noche. Te estamos preguntando hoy, o te queremos preguntar hoy, ¿qué invento es el que más valoras o al que más utilidad le has sacado? Hemos estado hablando del iPhone, el iPhone 6 ya, el iPhone 6 Plus, el Apple Watch, en fin. Pero hay muchísimas cosas en la historia de la humanidad que nos resultan
la lata, para mí,
muy
la,
útil.
¿La lata? La lata, sobre todo la lata de cerveza.
La de cerveza.
Sí, para mí es, en serio, de estas cosas que te la puedes llevar. Y además es que un botellín o cualquier otro, o sea, todo lo que sea vidrio siempre es más peligroso. Pero una lata, lo metes ahí en tu neverita, llegas a para un refresco, para lo que sea, o para unas faves, ¿sabes? O sea, yo creo que la lata es un gran invento.
Bueno, para él es la lata, para mí es Internet, la irrupción de Internet. ¿Cuál es para ti el invento que más valoras o el que más utilidad crees que le has sacado o le puedes sacar? Nos lo puedes contar en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es o en las redes sociales, donde nos encuentras tanto en Twitter como en Facebook como La Noche de Cope. Y llega también el duelo diario de canciones. La canción que ha elegido Roberto es esta.
Vamos a dejarla que suene un poquito, porque es que esta canción tiene un alma, tiene un algo especial.
Tiene sabor.
Y claro, o sea, no es como la tuya, que enseguida la van a paladear y van a decir, ya le hemos pillado el gusto. Está ahí que, ¿vale?
Tú preparando tan solo un café con la mirada en el suelo. Yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos. Claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo. Tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción. Claro, más claro.
Pues yo lo veo más claro imposible.
Por cierto, que voy a aprovechar, ya que es la canción que mi hija más tararea más nos pide.
¿Ah, sí?
Sí, aprovechar para felicitarla, que hoy cumple 4 añitos.
¡Hombre!
Un besazo,
Requita,
un beso,
felicidades.
Mira, y ahora viene lo bonito, mira, mira.
Vamos a olvidar sin lágrima los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la vida.
Estás ya acobardado, ¿eh?
¿Sabes? Se llama India Martínez, por si no lo sabes, y la canción tiene un título de lo más sugerente: Los gatos no ladran.
Ahí estamos.
Yo, sin embargo, he rebuscado entre los clásicos. En concreto, un cantante al que espero poder ver el año que viene en directo, y no precisamente en España, que ya me gustaría que estuviera tan cerca. Carolina in my mind, James Taylor.
Bueno, yo creo que ya sonó bastante, ¿no?
No, no, no.
Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Maybe just like a friend of mine to hit me from behind. Yes, I'm gone to Carolina in my mind.
Próximo día le voy a meter yo la mía sonido añejo.
Estamos
también,
un poco moñas, estamos un poco moñas los dos hoy.
Es miércoles, o sea, no te preocupes, mañana ya iremos subiendo el cotarro.
Vale,
miércoles,
vale.
Estamos un poco relajados.
Ya sabes, redes sociales, email, lanoche@cope.es o la noche de cope, tanto en Twitter como en Facebook, para elegir en el duelo de canciones si prefieres, como Roberto ha elegido a India Martínez con Los gatos no ladran, o si prefieres, como he elegido yo, a James Taylor con Carolina in my mind.
No doubt, no one's mine.
Y a pesar de que ha estado en Brasil y que ha entrado por teléfono porque tiene la cara armada como el cemento, ya tenemos en el estudio a Ricardo Ruiz de la Serna.
Yo creía que no existías, ¿eh? O sea, menos mal que te pongo cara, o sea...
¿Cómo dice, joven?
Ponéis esta música.
Te he llamado joven.
Sí,
ahí te estoy faltando. Sí, sí, te estoy faltando,
claro,
Ricardo.
Hay que repartir unos antidepresivos.
¿Sí? ¿Tú crees?
Con esta música que han puesto antes.
Ah, lo anterior, la sintonía.
No, hombre, no. Con la música de Ineida Marta, no. Pero ahora lo voy a cambiar. Voy a poner una batucada o algo.
¿Qué me dices?
¿Sabes lo que pasa? Los que
ha venido revolucionado.
Claro, jet lag os afecta y entonces no sabéis...
Y no te imaginas cuánto. Mira, ¿sabes?
Mira,
¿sabes
qué pulsera nos trae?
¿Sabes
qué
pulsera
es
cuando te afecta el jet lag? Lembranza de Nuestra Señora Aparecida.
Pero eso, pues si pases el Che. ¿Pero qué es
eso? Que te diga, chicos, es la que te dan en Brasil.
El Mapamundi, la pulsera que le daban en Brasil a Ricardo y mucho más ahora. Pero hoy abrimos el Mapamundi, Ricardo, cerca de donde has estado, cerca de Brasil.
Abrimos el Mapamundi relativamente cerca, pero por desgracia, con una percha de actualidad muy triste, ¿no? Que ha sido el atentado terrorista en Chile. Está confirmado, las autoridades chilenas han podido verificar que se trata de un atentado que probablemente se atribuye, mejor dicho, que se atribuye probablemente a un grupo anarquista que han tenido una actividad creciente en Chile desde el año 2003. Ha habido más de 200 atentados, algunos de ellos con muertos, ¿no? Y esto ha tenido varios efectos. Hay un primer efecto político de conmoción y de por supuesto, de indignación, sobra decirlo, ¿no? Y de solidaridad con las víctimas. Pero en este caso no ha habido víctimas mortales, pero sí ha habido heridos, ¿no?
14 heridos con lesiones.
Esta es la última cifra que yo había visto.
Sí, 14 heridos con lesiones, al parecer es la última cifra.
Claro.
Es así. Y parece ser que se ha identificado en un vídeo a la persona que ha puesto el paquete bomba, ¿no?
Pero este, digamos, es un segundo momento. O sea, yo el primero que me quería centrar es que uno no tiende a pensar que Chile es un país donde este tipo de cosas suceden. La imagen internacional que tiene Chile no es la imagen de un país donde te puedes encontrar, donde sucede, donde se cometen atentados.
Yo creo que un chalao, o sea, porque los hemos visto en Londres, en Madrid...
Lo que pasa es que fíjate, Roberto, que con el terrorismo anarquista se está dando un fenómeno llamativo. Al socaire de la actividad anarquista en redes, bueno, en especial en Internet, ¿no? Y la tecnología que permite el intercambio de materiales, de documentos, cuyos títulos no vamos a reproducir aquí por motivos obvios, se ha producido un efecto viral de grupúsculos e incluso de atentados individuales de personas que encuentran el cómo hacer el know-how
aquí en el Pilar, en de Zaragoza, una
claro,
pareja, o sea...
¿Recuerdas el atentado del Pilar? Sí, bueno, sí. Este modelo, entonces, claro, entrando en el momento que señalabas tú, Lartaun, sí. Claro, se han encontrado con que para los servicios de inteligencia y para las autoridades es un tipo de terrorismo muy difícil de prevenir, porque normalmente el trabajo de inteligencia, las técnicas básicas de inteligencia, que son la infiltración, el seguimiento, necesitan cierta masa crítica y cierta estabilidad en el tiempo, lo que históricamente era, por un modelo que será familiar a los oyentes, que es el modelo de ETA, un grupo más o menos estable. Era un grupo que se podía identificar, que se podía infiltrar, que se podía investigar, que se podía seguir, trazar. Claro, cuando se trata de una persona, lo que decías tú antes, Roberto, vamos a ponerle unas comillas, de un chalao, ¿no? Por no llamarlo directamente miserable, que se hace con un material, que aprende a hacer una bomba casera y que va y la pone, esto para los servicios de inteligencia es prácticamente indetectable para prevenirlo. Luego lo pueden identificar en unas cámaras, sí. Puede haber testigos, puede trazarse dónde compró el explosivo, o sea, también hay técnicas de investigación que, insisto, tampoco vamos a revelar, pero sí es significativo que la parte de la conmoción ha venido fuera de Chile, porque Chile no era un país en el que uno en principio piensa, así como si hay lugares en el mundo, por desgracia, que se tienen como, digamos, lugares donde existe el riesgo de sufrir un atentado terrorista, ¿no? Probablemente ciertos países de Oriente Medio son el ejemplo más claro. Sí. Incluso hay compañías de seguros de vida, por ejemplo, que en ciertos países no te cubren y tienen una exclusión geográfica que dicen que si mueres en uno de estos países víctima de un atentado...
El terrorismo, en algunos casos, también, tristemente, juega con la sorpresa. Sorpresa, digo, que nos sorprende justo
claro.
Cuando menos lo esperas.
Y es parte de la técnica del terrorista, precisamente, escoger objetivos donde su acción va a ser multiplicada. Sin embargo, en Chile, Chile, donde, como decía antes, desde 2003 vienen sufriendo cíclicamente atentados de este tipo, junto con la natural indignación y la indignación con los terroristas y solidaridad con las víctimas, hay un nivel creciente de preocupación, porque claro, es más de una década sin que la prevención haya sido a ojos de la opinión pública suficiente. ¿Por qué digo a ojos de la opinión pública? Porque claro, cuando se habla de prevención uno tiene que pensar siempre en lo que no se conoce porque se evitó. Es decir, en los atentados que sí se han podido prevenir, las personas a las que sí se ha podido detectar, normalmente hay ciertos comportamientos que permiten a los servicios de inteligencia, a las fuerzas de seguridad, identificar cuando se trata de una posible acción. Otras veces no. Otras veces pues te encuentras con el atentado.
Bueno, y de hecho, en los países occidentales al menos, tenemos la costumbre, o tienen la costumbre los dirigentes de esos países, cuando detienen o apresan ciertos comandos o cierto grupo de gente que estaba a punto de cometer un atentado, normalmente el ministro del Interior o alguien de esa rama sale y da una rueda de prensa diciendo: acabamos de parar un posible atentado, acabamos de apresar a 5 personas que estaban intentando. Eso lo hemos visto
en Londres, no antes de ayer o ayer, ¿no? Desalojaron el tercer aeropuerto más importante.
Lo que pasa es que aquí también hay modelos, ¿no? Hay modelos que se corresponden fundamentalmente con sistemas democráticos, donde tratan de cohonestar el natural secreto que tiene este tipo de actividad, y que cualquiera puede entender. Hay una famosa anécdota de una policía secreta que ponía en la gorra policía secreta, pero en general, claro, pero en general esto va acompañado del secreto, y tratan de conectar, digo, este secreto con la transparencia que los ciudadanos piden para saber primero qué es lo que se ha hecho, si se ha respetado o no se ha respetado la ley, etcétera. Hay otro modelo, que es el modelo de las llamadas Mujahabarat, ¿no? Las policías políticas de Oriente Medio, donde no se sabía nada. O sea, identificaban a un presunto terrorista, lo detenían, a veces lo torturaban, directamente desaparecía o aparecía para tener un juicio más o menos con garantías o sin garantías, y a menudo pues lo terminaban matando, ¿no? Entonces, se ha producido en Chile, de alguna manera, se viene produciendo una secuencia desde el año 2003 que sí está llevando a la pregunta colectiva de qué es lo que está sucediendo. Es decir, qué está fallando para que haya habido tal número de atentados, muchos de ellos de los mal llamados de baja intensidad, muchos de ellos contra bienes materiales, que claro, uno dice, ah, bueno, son bienes materiales, caramba, salvo que a uno le toca.
Claro,
cuando te toca y te daña la tienda o te daña la empresa.
Sí, que quien pone una bomba no está pensando en voy a ver si provoco un poquito de miedo y que entonces me den pues lo que se supone que estoy pidiendo. No, quien pone una bomba pone pues como un atentado terrorista para causar terror, y en ese terror puede ser que en vez de solo heridos haya una víctima.
Lo que pasa es que, fijaos, antes mencionabas, Lartaun, lo de la persona a la que se ha identificado a través de una cámara.
Sí.
Las series de televisión, las películas, la popularización de este tipo de cuestiones, sobre todo después del 11 de septiembre, ha hecho, desde el 11 de septiembre de los atentados de las Torres Gemelas, ha hecho que la gente vaya sabiendo, y los potenciales terroristas también, cuáles son las técnicas de investigación y a veces cómo eludirlas.
Hay cámaras, ¿no?
Claro, el tema de las cámaras, fíjate, es un caso que la propia literatura de la que se sirven estos terroristas trata, ¿no? Entonces, pues, trata de explicar cómo eludir el control de las cámaras, cómo ocultarse, cómo deformar los puntos del cuerpo que permiten una identificación antropomórfica. Entonces, la literatura trata esto, pero junto con esto hay también una creciente conciencia de la opinión pública, que también sabe que si efectivamente la tecnología permite tantas cosas y sin embargo nos están previniendo atentados, algo está sucediendo. Claro, uno no pensaba en Hispanoamérica como un lugar donde habitualmente se cometían atentados. Había excepciones terribles, como era el atentado contra la Embajada de Israel y el atentado contra la AMIA en Argentina. Había excepciones, como era el caso del narcoterrorismo durante las narcoguerras en Colombia, la guerra contra el cártel de Pablo Escobar, la guerra contra el cártel de Cali. Pero en general, uno no tendía a pensar que Hispanoamérica era un lugar donde se daban atentados terroristas, sino que más bien se pensaba en la delincuencia común, a menudo muy violenta, como puede ser el caso de algunas ciudades brasileñas, ¿no? El caso de las favelas de Río, donde hay favelas.
México con el narcotráfico.
El caso de México con los secuestros. La narcoguerra es un fenómeno relativamente reciente, del tiempo del presidente Calderón, la cuestión de los Zetas, el cártel del Golfo, etcétera. Y poco a poco vamos viendo que tampoco Hispanoamérica, que era una aparente isla en la que el terrorismo no se daba tanto, a pesar de que sí se daba la delincuencia común, parece que el terrorismo poco a poco va penetrando. Mencionabas antes el caso de México. El ejemplo mexicano brinda a los espectadores que tengan interés por este mundo, que cuidado, es un mundo que verdaderamente tétrico y sórdido, pero a la vez es un mundo del que uno no se puede soslayar a poco que viaje a estos países. En México, el mundo del narco, el mundo de la criminalidad organizada, blanqueo de capitales, evasión fiscal, este tipo de delincuencia, y el mundo del terrorismo están confluyendo. De tal manera que, por ejemplo, se han detectado contactos entre narcotraficantes mexicanos y organizaciones terroristas de Oriente Medio.
Ya.
Claro, porque en el fondo la globalización también ha llegado a la delincuencia.
Claro.
Entonces, nos hemos encontrado, por ejemplo, con intercambios de servicios, donde, por ejemplo, el narco servía para financiar la compra de armamento. Y ha habido algunos países, el caso probablemente más conocido, pero de ninguna manera el único, podríamos mencionar el caso de Salvador, podríamos mencionar el caso de Guatemala, en la que ha habido incluso momentos en los que las organizaciones criminales tenían más medios que las propias fuerzas de seguridad del Estado. Las maras llegaban a controlar barrios enteros.
Oye, Ricardo, lo que si es verdad es que nadie se imaginaba que en Chile podía ocurrir cualquier día una desgracia como la que ha ocurrido ayer, pero si hay uno de los países más claramente polarizados políticamente en Latinoamérica es Chile. En sí. Chile la izquierda es izquierda, la derecha es derecha y están a arañazos desde hace muchísimos años. Nos remontamos a Salvador Allende, a Augusto Pinochet, y lo vemos en cada elección, que esas heridas siguen abiertas, abiertísimas. Es un país totalmente confrontado en lo político, lo cual no tiene por qué llevar a atentados terroristas, pero que es un país donde la política está a flor de piel.
La política está a flor de piel, donde además hay crecientes movimientos muy militantes, muy, muy concienciados. Lo que pasa es que el terrorismo anarquista tiene algunas características un poco peculiares, ¿no? A diferencia de lo que sucede con otras formas de terrorismo, como puede ser el caso del terrorismo yihadista, el terrorismo islamista o incluso el terrorismo político de corte de ETA, que son organizaciones más bien militarizadas, como pueden ser militarizadas, con perdón por Dios, de los militares, ¿no? Militarizadas en el sentido de ETA, o al menos con cierta jerarquía, aunque sea espiritual, como puede ser el caso de Al-Qaeda después de la invasión de Afganistán y del derrocamiento del régimen de los talibanes, donde Al-Qaeda deja de ser fundamentalmente una organización y pasa a convertirse en una red de organizaciones, sí. ¿No? Bueno, pues a diferencia de estos movimientos, los movimientos anarquistas a menudo actúan como lobos solitarios. Perdón, los terroristas anarquistas a menudo actúan como lobos solitarios o en grupos muy pequeños. Entonces, claro, te encuentras con un señor que va haciendo acopio de ciertas sustancias, que lógicamente no mencionaremos, y que se pueden utilizar para fabricar bombas, y que el señor vive solo en su casa. Y que es prácticamente indetectable. Se da un fenómeno parecido. A mí me recuerda cuando veía un poco la información que se ha ido publicando y que es la que es accesible para quienes estamos en los medios interesados por estas cosas. Decía, aparte de que uno puede hablar con amigos que tienen experiencia en estas cosas, decía que a mí me recordaba un poco a cierto perfil de sicarios. Había un perfil de sicario muy vinculado al negocio del cobro, vamos a poner muchas comillas, ¿no? Al negocio de cobras de deuda, de cobro, sí, de deudas de la delincuencia, que a menudo tenían una doble vida, es decir, en su vida pública pues eran señores. Yo recuerdo el caso de uno que regentaba una tienda, ¿no? En su vida pública pues son señores que tienen una vida,
sí, respetable, ¿no?
Un ferretero.
Respetable, y me atrevería a decirte normal, si alguien me puede explicar alguna vez lo que significa normal.
Ahí,
pero una vida que todos podríamos considerar corriente, convencional, sí. Esto es, ¿no? Y que luego en su vida secreta eran sicarios que por una determinada cantidad de dinero, mayor o menor, según pusiera o no pusiera el arma, mataban o torturaban o extorsionaban para cobrar una deuda a una persona o a sus familiares. Con esto pasa una cosa parecida. En un momento determinado se descubre que alguien que nadie hubiera podido sospechar porque no tenía, digamos, una militancia pública, no tenía una militancia conocida, se ha hecho con materiales donde se explica cómo fabricar un artefacto explosivo o cómo realizar un secuestro, y lo ejecutan. Y piden dinero o piden una determinada concesión política o tratan de conseguir notoriedad.
Sí, que son el terrorismo, además en este país lo sabemos, los ciertos impuestos, ¿no?
Sí, Europa ha habido un caso, hay dos situaciones preocupantes. Una es la de Grecia,
¿sí?,
donde ha habido atentados, sí, sí, etcétera, y se han detectado también algunos casos en España. Antes mencionabas el del Pilar, no ha sido el único, probablemente es el que ha tenido más notoriedad, pero ha habido algunos.
De esta manera, la estupidez humana, perdonad, pero hoy veía una fotografía en la que, bueno, yo creo que esto también un día podemos hablar, pues se veía a un casco de un ucraniano con el símbolo nazi, ¿no? O sea, que están ahora en algunos sitios sacando, y decías, o sea, de repente tienen montados ahí un pollo tremendo, ¿sabes? Y empiezas, o sea, cuando se supone que Europa quiere apoyar justo el movimiento, que vamos a ir en vez de ir con los prorrusos y tal, y ves que empiezan a llevar en los cascos símbolos nazis.
Lo que pasa es que las redes han hecho también que proliferen los imaginarios.
En fin, pues hasta aquí el repaso a lo que ha pasado en Chile y a este fenómeno del terrorismo anarquista al que desgraciadamente nos estamos acostumbrando cada día más y, como decía Ricardo, fundamentalmente es más difícil o más complicado el saber que se produce, puesto que casi se produce por elementos en solitario. Ricardo, gracias. Bueno, la semana que viene más.
Lartaun, Roberto, buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Con Lartaun de Azumendi, Roberto Pablo y Victoria Duque. Buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal estás?
Buenas noches, Victoria.
Yo bien. Afectado por Escocia.
¿Por qué? Ah, ¿sí?
Sí, porque Escocia nos afecta en vaso, en botella, en la bolsa. Hoy, por ejemplo, el IBEX 35 se ha visto afectado por Escocia porque ese antiguo reino británico votará el día 18 si quiere ser un país independiente. La independencia escocesa, ese antiguo sueño escocés. Por última vez, el sueño escocés. Por última vez. Sí, por última vez, porque ya llevan soñando muchos años. Todos recordamos el discurso de William Wallace en Braveheart.
Este es nuestro ejército. Para uniros, rendid pleitesía.
Yo rindo pleitesía a Escocia. Y si este es vuestro ejército, ¿por qué está huyendo?
No hemos venido aquí para luchar por ellos. ¡Vámonos! ¡Los ingleses son demasiados!
Sí, Escocia está en nuestras vidas. Además de en nuestras bebidas. Escocia y los escoceses, esos hombres con falda.
Tú quieres Sansaga, me dirías con certeza si podrías distinguir un escocés de una escocesa.
Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza si podrías distinguir un escocés de una escocesa. Aunque esa incertidumbre suele sobrevenir cuando te bebes Escocia. Para ello, no hay nada mejor que una buena ducha.
Ducha escocesa.
Efectivamente. Sí, la ducha escocesa. Esa que un amigo mío argentino quería para su novia.
Bueno, ¿sabe qué? A su novia me dijo que es.
Sí, sí. Por ahora,
bueno,
efectivamente.
Le debe gustar la escocesa.
También.
Que es una ducha de múltiple chorro.
Ahí va.
Sí.
Ahí me gusta.
Que le sale.
Múltiple chorro, el que marcas, el que te gusta.
De arriba.
Sí.
De abajo.
Ajá.
De atrás.
Epa.
Sí. De este lado.
Bienvenido. Sí.
Y de este otro.
¿Y por dónde salgo?
Es muy difícil salir.
Parece la ducha de mi casa que sale algo por todos lados. Escúcheme. Yo tengo eso en casa.
No, una vez con este programa hemos ido a un hotel que había una de esas, el señor no sabía que estaba en la posición de abierta y abrí desprevenidamente.
Otro lugar donde no podemos volver.
Por sí. Todos lados, señor.
El agua llegó a mi cuarto, que estaba como a tres o cuatro pies a distancia.
No hay, porque ahí usted no tiene pausa. Ese es el problema.
Pero lo más curioso de todo esto es que este referéndum puede hacer, Lartaun, Roberto, que la independiente Escocia recupere para su más alta magistratura a cierto personaje de un conocido romance.
Es una mujer amena y de un exquisito trato y tiene una voz que suena a máquinas de tabaco. Me cautiva con su charla cultural e inteligente y nada más escucharla me duermo profundamente. Su tía tatarabuela fue la modelo de Goya Y era una mujer tan buena que le limpiaba la brochera. Pintó a la maja desnuda el famoso artista Maño. Si ve a esta, sin duda que le pinta el cuarto baño.
Sí, ella, la duquesa. Una mujer que está muy preocupada con el referéndum.
Porque puede ser reina de Escocia.
¡Correcto! ¡Correcto!
Efectivamente. Gracias, Alaska, reina del clan. Bueno, pues sí. La duquesa de Alba puede ser reina de Escocia.
Es de broma.
No.
No. ¿La duquesa de Alba?
Sí, su genealogía le permite y la legitima para ser reina de Escocia, siempre que Escocia se convierta en un reino independiente del Reino Unido.
Ha hecho campaña por...
De piedra.
No, es una cosa que suele suceder cuando...
¿Y Alfonso qué dice?
Alfonso sería rey consorte de Escocia. A él creo que Escocia le gusta mucho. ¿En vaso o en botella?
O en falda.
Bueno, sí. Señores, me marcho a la escocesa.
No es más que un hasta luego. No es más.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, ya hay cosas que no llego a entender muy, o sea, ¿sí? Cuando haces este reportaje, estas explicaciones, ¿verdad?, de sí. Acontecimientos pues históricos o que están sucediendo, sí. Hay cosas que se me pierden en el camino.
Por ejemplo.
Por ejemplo, lo de la falda y esto, pues lo llego a entender, pero sí. El poema este ahí que ha salido ahí como...
Sí,
tío, me recordaba a Ernesto Coco, además.
Sí,
un poco.
Este de... Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza si podrías distinguir un escocés de una escocesa.
Sí.
Bien, esto es un baile escocés. Cuya coreografía es ayudada con este ripio.
Oye, una cosa, si yo ahora, si yo ahora, por ejemplo,
¿cómo se lo... Tú te vas a YouTube este y pones tú que eres tan sagaz y te sale un señor calvo bailando esta...
Qué maravilla
pieza.
Oye, si yo tuviera que poner en la quiniela Escocia e Inglaterra ahora con el referéndum, ¿qué le pongo? ¿1x2?
Bueno, es que a lo mejor el comité de competición deja fuera este partido.
No, pero ya lo han... El comité de competición Cameron lo ha aprobado, ¿no?
Bueno, pues yo... ¿Qué más da? Si son...
Hombre, que sepan que en un momento dado pueden estar gobernados por la duquesa de Alba. También puede decantar el voto hacia un lado o hacia otro.
A ver si va a correr como la pólvora esta información que nos has dado tú en exclusiva de la duquesa de
no,
Alba.
No, esto se sabía.
Se sabía.
Bueno, sabía, pero no lo había...
Scotland Yard ya lo tiene... Lo tiene comprobado.
Scotland Yard.
Scotland Yard.
Bueno, que llega el momento de los testigos de fe, los testimonios de fe, aquí en la noche de COPE. Estamos a 2 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Victorio Duque.
Una hora menos en Escocia.
Eso mismo. Sí. Sometimes I feel my life's a fallacy. I will always be what they want to see. Then in your eyes you make me realize we got a lot of things to do before we die. Cause it's alright here with you. I've got my friends around me too. I start to feel brand new. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.